Esta reflexión que te quiero enseñar se llama un encuentro con Jesús. Porque es imposible vivir una vida como cristianos sin tener un encuentro con el Señor, sin tener, no uno, un constante encuentro con el Señor. Porque se supone, y decimos muchísimo, el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Pero es una relación que hacemos, o solo lo decimos también religiosamente. ¿Es una relación que vivimos o es solamente un dicho que al final termina siendo religioso también? Entonces, parecemos que vivimos en una época donde a la gente hay que pedirle, por favor, sálvate. Por favor, corre por tu alma. Yo no sé en qué mundo usted vive, pero si usted vive en ese mundo y echa una ojeadita al mapa mundial de las noticias, se puede dar cuenta rápidamente que estamos viviendo justamente en los tiempos donde Jesús decía en Mateo 24 que serían los últimos tiempos. Y yo no sé si a usted le asusta, pero a mí sí, porque yo quiero irme con mi Dios. Y cualquier cosita, Pablo decía, mire que el que está firme, cuidadito que no caiga. Pablo decía, no vaya a ser que yo estando tratando de alcanzar a otros, yo me venga a perder a mí mismo. El mismo Pablo decía, ni yo tengo mi salvación asegurada, sino que debo luchar por ella a diario. Pero la gente ya no lucha por su salvación. La gente, si acaso, lucha por congregarse una vez a la semana. Y hace una semana estábamos hablando y decíamos, wow, cómo nos arropa el sistema aquí, tal cual que ya nos hemos vuelto cadochos algunos, cadochos que venimos cada 8 días. Y otros ni cadochos, ya una vez al mes o por ahí. Entonces, pero ojalá fuese que no viene, pero mantiene su relación allí con Dios. Pero tú te das cuenta por las situaciones que la gente pasa que no mantiene su relación tampoco con Dios. De todas maneras, es incompatible decir, no, yo mantengo mi relación con Dios ahí, mantengo mi encuentro diario con Dios, pero no congregarse. Es incompatible porque tu relación con Dios te debe llevar a ser obediente a Dios. Y uno de los mandatos de Dios es no dejarnos de congregarnos como algunos toman por costumbre. Entonces, es necesario que tengamos un constante encuentro con el Señor. Se nos ha enfriado tanto en este sistema que se nos ha enfriado tanto en este sistema que ya no sabemos realmente dónde está nuestra vida espiritual. Déjenme un momento aquí. Va, dejámoslo así. Ok, entonces yo quiero enseñarte hoy 4 cosas que suceden cuando tú tienes una relación con Jesús, un encuentro con Jesús. No es lo mismo decir, y lo decíamos la semana pasada, que tú conozcas por las redes sociales, por la noticia, por el internet a Messi. No es lo mismo que tú tengas una relación con Messi, que tú salgas con Messi, te tomes un refresco con Messi, vayas y te quedes y hagas en la casa de Messi comida con él. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, Es necesario tener una relación con Jesús, un encuentro con Jesús. Es necesario que cada tanto tiempo estemos allí avivando nuestro encuentro con Jesús. Porque si no, como cristianos estamos fuera de lo que realmente es ser cristiano, de lo que realmente es tener una relación con Jesús. Y yo te quiero llevar a un pasaje que está en Lucas 7:36. 50. Dice así: uno de los fariseos, ¿por qué no muestra? Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con su perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: y este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esa mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta mujer, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa mujer este pasaje se encuentra en los cuatro evangelios. Imagínate tú lo importante que es este pasaje, que se encuentra en los cuatro evangelios. En uno de los evangelios dice que era una mujer pecadora. En otro dice que era María. Entonces ahí vamos como cerrando el rompecabezas y nos damos cuenta que esa mujer era María Magdalena, que antes había sido pillada en pleno acto de adulterio. Y en ese acto de adulterio que fue ella pillada, la iban a apedrear porque la ley decía que tenía que ser apedreada y Jesús intervino y evitó que fuese apedreada. ¿Ustedes han escuchado esta historia? Les dijo a los fariseos: ¿sabes qué? El que esté libre de pecado puede arrojarle la piedra. Y todos soltaron las piedras y se fueron. Y esa mujer luego, en agradecimiento a Jesús porque le había salvado la vida, esta mujer dijo: yo no me puedo quedar tranquila, yo tengo que hacer algo, yo tengo que demostrarle a Jesús que estoy agradecida de que me haya salvado la vida. Nosotros como cristianos decimos que Jesús nos ha salvado, que Jesús nos ha perdonado, que Jesús nos ha restaurado. Pero se nos olvida todas esas cosas que Jesús ha hecho con nosotros cuando se toca, cuando se trata de ser agradecido con Jesús, cuando nos toca demostrar con acciones nuestro agradecimiento a Jesús. En cambio, esa mujer no lo pensó dos veces, y cuando se enteró que Jesús iba a comer en la casa de Simón, el fariseo, esta mujer dijo: yo tengo que hacer algo, como sea me voy a colar en esa casa, si tengo que abrir un hueco, si tengo que montarme por el techo, lo que sea voy a hacer, pero lo que hizo Jesús por mí no se puede quedar sin un acto de agradecimiento. No se puede quedar sin un acto de adoración de mi parte. Yo necesito tener un encuentro con Jesús, verle cara a cara, adorarle, postrarme a su rostro, postrarme a sus pies y decirle: Jesús, gracias por lo que has hecho por mí. Entonces esta mujer fue allí, como hemos leído, y sucedieron cuatro cosas desde que esta mujer comenzó a adorar a Jesús. Lo primero que sucedió es que llamó la atención de Jesús. Hay personas que dicen: no, yo no, yo es que no, Dios a mí no me hace milagros. Dios conmigo no me presta atención. Yo tengo que buscar al pastor, o tengo que buscar a alguien que ore por mí, o tengo que buscar a alguien que me preste atención, porque es que Dios no me presta atención. Pero esa mujer sí que supo hacer que Jesús pusiera su atención sobre ella. Y la razón por la cual muchas veces no estamos obteniendo de Dios lo que esperamos, no estamos obteniendo quizás la bendición que deseamos. Por cierto, yo no le digo a la gente: hola, Dios te bendiga. No sé si ha notado que no le digo a nadie: hola, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Eso lo decía cuando era niño, pero luego empecé a analizar y me dije: ese es un lenguaje pseudo evangélico. Dios te bendiga, Dios te bendiga, bendiciones, Dios te bendiga. Porque yo dije: por más que yo le diga a la gente Dios te bendiga, Dios no le va a bendecir si esa persona no está cumpliendo con los principios necesarios para que Dios le bendiga. ¿Sí te das cuenta? Entonces yo dije: ¿para qué digo Dios te bendiga? No lo va a hacer Dios si tú no cumples los principios. Pero esa mujer, volviendo a la mujer, ella sí estaba clara lo que tenía que hacer para que Dios le bendijera, para llamar la atención de Jesús, para que Jesús posara su mirada sobre ella. Entonces, un día ponemos a los chicos a predicar, pero hoy predico yo, ¿vale? Acá. Entonces, esta mujer, lo primero que hizo fue que llamó la atención de Jesús. Tú quieres llamar la atención de Jesús en tu favor. Necesitas que Jesús haga un milagro en tu vida. Tú necesitas ser agradecido por lo que ya Él hizo por ti. Tú necesitas que Jesús ordene tu vida, ordene tu familia, ordene tu casa, ordene tu economía. Tú necesitas primero ser agradecido, mostrar que quieres encontrarte con Él, mostrar tiempo para cada día orar, hacer conectar y estar conectado con Él. Mostrar cada día que tienes la intención de luchar por su obra, luchar por su reino, porque ya estamos en los últimos tiempos. Y todo lo que tú hagas allá afuera que no tenga que ver con el reino de los cielos, mira, eso que será olvidado, que será escrito en una panela de hielo, como dicen por allí. Será olvidado, pero lo único que tú puedes hacer que persista y perdure en el tiempo, aun cuando esa vida pase, es trabajar para el reino de los cielos. ¿Qué estás haciendo tú por el reino de los cielos? ¿Qué estás haciendo tú por alcanzar a aquellas personas que cuesta traer cada domingo? ¿Qué estás haciendo tú por alcanzar a aquellas personas que están en pecados, en delitos, en situaciones oprobiosas? Esa mujer vino con lo mejor que tenía delante de Jesús. ¿Estás dando tú lo mejor que tienes a Jesús o estás dando las sobras de tu tiempo, de tus recursos, de tu familia, de tus cosas? Esa mujer trajo un frasco de perfume de alabastro, de perfume de nardo. El frasco era de alabastro. Y aunque el frasco no valía nada, porque alabastro es barro, era como arcilla, el perfume de nardo puro equivalía a todo el año de un trabajador, y ya lo vamos a hablar. Ahora, en Juan 12, versículo 3 dice: María, su otra hermana, tomó una botella de un perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Efesios 5, versículo 2 dice: deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el dedicado aroma de una ofrenda. Esa mujer sí que estaba claro lo que tenía que hacer por Jesús, cómo tenía que adorar a Jesús. Porque sabes algo, Jesús iba a ser crucificado, y cuando esa mujer trajo su perfume, Jesús le dijo: esa mujer ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Los cuerpos de los muertos en ese momento los embalsamaban en una especie de perfumes y toallas para ser sepultados. Esa mujer trajo delante de Jesús lo mejor que ella tenía, porque ella sabía que de esa manera estaba dando así ante Jesús algo realmente de valor que mereciera la atención de Jesús. Así que lo primero que tú tienes que hacer para poder llamar la atención de Jesús es venir con lo mejor que tú tienes cada semana, esforzarte por su obra cada semana, esforzarte por hacer Conectain cada semana, esforzarte por orar cada día. No es fácil orar cada día, tomar tiempo, pero hay que sacrificarse, hay que esforzarse por hacerlo, porque si no, no estarás teniendo una verdadera relación con Jesús. Lo segundo, miren lo que dice Levítico 8:21. Dice: lavó con agua las patas y los intestinos y quemó todo el carnero, como se queman las ofrendas de aroma agradable en honor de Dios. Todo lo hizo Moisés tal y como Dios se lo había ordenado. Otro ejemplo de que cuando traemos lo mejor a Jesús, estamos haciendo reflejo de lo que es sacrificar a Dios, ofrenda a Dios, y eso sube como olor fragante, como también el olor del perfume de esa mujer, y eso llama la atención de Jesús. Cada vez que tú decides darme tu tiempo, tu mejor tiempo para Dios antes que para el sistema, cada vez que tú decides, en vez de irte con los amigos, venir a adorar al Señor, cada vez que tú decides, en vez de hacer cualquier otra cosa, tomar tiempo para su obra, para que otros sean salvos, tú estás levantando una ofrenda como esa mujer de olor fragante, que ante Dios llama su atención, que ante Dios comienza Dios a fijar su mirada sobre ti. Mira, esto no es una letra muerta, esto lo he vivido yo en mi vida. Desde que yo me dedico a servir al Señor, yo siento de verdad, y muchas veces me pasan situaciones difíciles, pero luego veo cómo Dios me consiente, y siento que los ojos de Dios están sobre mí, siento que la mirada de Dios está sobre mí, siento que soy importante para Dios. Tan así que cuando hay algo, voy, no sé, en un coche a toda velocidad, o he ido en un avión, yo digo: esto no se puede desplomar, esto no me voy a estrellar, porque yo soy el consentido de Dios, y sé que como yo estoy sirviendo a Dios, Dios me protege y me cuida para que pueda culminar la obra para la que me llamó. Entonces me siento así, de verdad. Y digo, no me puede caer mal esta comida. Porque yo estoy seguro que porque yo estoy dedicado a servir a Dios con todo mi corazón, trato de dar lo mejor para Él, Dios tiene su mirada posada sobre mí. Y es lo mismo que yo quiero para tu vida. Y te decía hace un rato, la gente dice, pero no, es que Dios conmigo no me hace milagros, Dios no hace nada conmigo. Yo te digo algo, yo oro por mi salud y Dios me sana. Yo pido por provisión y Dios me provee de manera milagrosa, sobrenatural. He pedido por provisión para la iglesia, para seguir adelante. Y mira, aunque las cuentas no dan cada mes de manera milagrosa, pagamos. Y así en todo lo que hacemos. Y siento que es porque Dios corresponde a la adoración que hacemos hacia Él. Entonces, ¿tú quieres que Dios pose su mirada sobre ti? Que Dios comience a bendecirte. Tú necesitas venir como esa mujer, hacer una ofrenda delante de Él, hacer un sacrificio delante de Él, no un día, todos los días, dar lo mejor de ti, de tu tiempo para Él. Lo segundo que sucede cuando, verdaderamente tenemos un encuentro con Dios, no solo ya llamamos su atención en nuestro beneficio, sino que también levantamos críticas, levantamos el polvo, levantamos envidia por todos lados. Mira, en Lucas 7:39 dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, y este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Marcos 14:4 dice, algunos de los que estaban allí se enojaron y dijeron, ¡qué desperdicio tan grande! Empezaron a criticar a la mujer, porque la mujer era efectivamente, era una mujer adúltera, era una prostituta. Y haciendo un poco de historia, un poco de yendo a la raíz de esa historia, nos damos cuenta que la razón por la cual esa mujer usó un perfume de nardo puro y sus cabellos para limpiar los pies de Jesús, además de porque era lo mejor que ella tenía, era porque ella usaba esas cosas para trabajar. Era una mujer prostituta. Y las mujeres en ese tiempo, para poder ofrecerse a los hombres, no eran tan evidentes como hoy en día en la calle, que son muy evidentes. En ese tiempo, lo que hacían era que si pasaba un hombre, se soltaba el cabello. De ahí viene la frase, se soltó el moño. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Se soltó el moño. Pues la mujer se soltaba el cabello y cuando ese cabello caía, el que iba pasando ya sabía, se me está ofreciendo, es una prostituta. Y lo segundo importante que tenía esa mujer era su perfume. Mientras más caro, mientras más agradable, más cotizada era la mujer, porque más atraía a los hombres. Y ella, lo que más valía para ella, no dudó ni un minuto en ponerlo delante de Jesús. Nosotros a veces traemos delante de Jesús lo que nos sobra. Servimos en el tiempo que nos sobra. Si me queda tiempo, voy y me reúno. Si me queda tiempo, sirvo o hago algo por la obra de Dios. Y ni hablar de los recursos. A ver, mira, por aquí tengo unos centimillos que acabo de comprar una hamburguesa y me quedaron unos centimillos. Toma, Dios, se quita la ofrenda en el nombre de Jesús. Provéeme, Señor, amén. Y traemos de lo que nos sobra. Pero esa mujer sí estaba clara a quién iba a ver. Esta mujer sí estaba totalmente clara de que iba a ver al Hijo de Dios, que la había salvado de morir y que la iba a salvar una vez más de la muerte eterna en la cruz. Y ella dijo, no, aunque yo no tenga nada, lo más valioso que yo tengo, yo tengo que llevarlo delante de Jesús. Y llevó ese perfume, lo quebró delante de los pies de Jesús y usó sus cabellos. Imagínate allí a esa mujer limpiando los pies de Jesús, llenos de tierra, llenos de arena ahí. Imagínate. ¿Sabes? Te decía, el costo de ese perfume era de todo el año de trabajo de un jornalero. Tú llévalo al sueldo mínimo de hoy. Un perfume de 12,000 euros. Y esa mujer no dudó ni por un minuto en llevarlo delante de los pies de Jesús. ¿Qué estás dando tú a Dios? ¿Estás dando tus obras? ¿Le das tiempo al móvil, a las redes sociales, al jijiji, al jajaja? Y cuando vas a orar, si es que te acuerdas, Dios, gracias porque el Señor. ¿Estás dando de tus obras? ¿O estás haciendo como esa mujer, dando lo mejor que tenía para Jesús? Ahora, eso que hizo esa mujer, cuando tú das, y mira, eso es verídico, eso lo he vivido yo muchísimo. Cuando tú te esfuerzas por hacer la obra de Dios, cuando tú te esfuerzas por hacer lo mejor para Dios, cuando tú te esfuerzas por darle tiempo al Señor, cuando tú te esfuerzas por tener un encuentro diario con Dios, cuando tú das lo mejor como esa mujer, levantas críticas, levantas envidia, que es lo segundo que te estaba enseñando. Y ese es el termómetro para saber si tú realmente lo estás haciendo bien en cuanto al Señor. Porque comienzan a criticarte, comienzan a señalarte, comienzan a decir vituperios en contra de ti. Simón, que era el que estaba invitando a Jesús a comer, de una vez no solamente criticó a la mujer, sino que también criticó a Jesús. Y dijo, no, si este Jesús fuera profeta, supiera quién le está tocando. Y Simón no sabía, tonto, porque somos rápidos para hablar, somos rápidos para criticar, para señalar. Pero Simón no sabía que previamente esa mujer había sido salvada de haber sido apedreada por Jesús. Y otros que estaban allí comenzaron, qué desperdicio. ¿Sabes qué? Hay personas que te van a decir allá afuera, qué desperdicio de tiempo. Vente los domingos, vamos a rumbear, vamos a la disco, vamos al fútbol, vamos. ¿Qué vas a hacer allí con esa gente? Hay gente que te va a decir, qué tonto, ya te van a sacar el diezmo, qué desperdicio. Ya te van a sacar el dinero, qué desperdicio. Porque cuando tú verdaderamente haces lo correcto delante de Jesús, cuando tienes un encuentro con Jesús y das lo mejor que tienes, vas a levantar la crítica, vas a levantar la gente envidiosa. Pero eso es un termómetro para saber que estás caminando en sentido correcto hacia Jesús. Mira, ¿cuánto no me han criticado que, hombre, que esa gastaré dinero, que tal, que por qué no vives bien, que por qué? ¿Cuántos no nos han criticado que por qué hacen así y no así? Pero eso nos hace ver que vamos en el sentido correcto. Lo tercero que sucede cuando tenemos una vida de verdadero encuentro con Jesús es que Jesús perdona tus errores y restaura tu vida. En Lucas 7:47 dice, me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer, tus pecados están perdonados. Lo siguiente que sucedió fue que Jesús restauró a esa mujer, la levantó. Entonces, cuando tú insistes en tener una relación con Jesús, en tener un encuentro con Jesús, en no dejar enfriar tu vida espiritual por este sistema. Venía diciendo Giselle que venimos de unos países donde somos apasionados por la obra de Dios, somos apasionados por la iglesia, somos apasionados por ir a adorar a Dios. Y allá hay servicio los domingos por la mañana, los domingos por la tarde, el martes, el miércoles, el viernes, el sábado, y todos así. Así, llenos. Hay lugares que se quedan de pie porque no hay sillas. Y hay lugares donde literalmente hacen filas antes de entrar. Pero venimos acá, a este lado del charco, y parece ser que ese espíritu que envuelve a este sistema, un espíritu de frialdad, un espíritu de esclavitud, pues nos arropa. Y ya pasa a ser secundario el tener un encuentro con Dios cada semana, cada día, el servir a la obra de Dios, pasa a ser secundario, y para nosotros pasa a ser primer lugar el estar esclavos del sistema. Cualquier cosa es excusa para no servir a Dios, para no servir a la obra de Dios. Pero es momento que despertemos, porque el tiempo está premiando. Estamos en los últimos tiempos. Mire, si usted, yo sé que es un poco aburrido ponerse a leer del Apocalipsis y ponerse a leer de los últimos tiempos y ponerse a estudiar el significado de eso y de lo otro. Pero si usted por un momentico, aunque sea, busca a un predicador, un buen maestro, un buen predicador que sea un buen maestro, que le enseñe a usted sobre los tiempos, usted se va a dar cuenta que tiene que arreglar ya su vida con Dios. Porque en cualquier momento, el rapto de la iglesia se hace efectivo. En cualquier momento, y ojo, porque ya nadie hoy en día habla de estas cosas. Ya casi nadie en las iglesias habla de que si bien hemos sido llamados a vivir una vida acá feliz, abundante, una vida de propósito, es apenas esto, porque estamos llamados a tener una vida eterna con Jesús. Pero ya casi no se habla, ya casi no se dice, hey, prepárate, porque te puede coger la venida del Señor estando mal, estando chueco. Prepárate, porque estamos en los últimos tiempos. Dice Mateo 24, Señor, pero dinos, ¿cuándo serán las señales? ¿Cuáles serán las señales que debemos alertarnos para poder saber que viene tu venida? Y Jesús dijo, que nadie os engañe. Muchos vendrán diciendo que soy yo. Y hay por ahí hasta películas y series, ahora una aquí que el Mesías y tal. Y buscan como confundir a las personas. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? La gente, la mayoría de los cristianos, no voy a decir la mayoría, pero aunque sea la mitad de los cristianos, piensan que la segunda venida de Jesús va a ser física y lo van a ver. Pues alerta, porque si llegas a ver a uno que dice que es el Mesías, ya es tarde. Ya es tarde. Porque la iglesia espera el rapto donde en las nubes le recibiremos. Donde en las nubes estaremos con Él, iremos con Él. Y dice la Biblia que estarán dos en el campo y uno será tomado y otro dejado. Uno dirá, no, todavía no viene mi Señor. Un siervo dirá, todavía no viene mi Señor. Y ese, cuanto antes, ese será sorprendido, porque vendrá su Señor y le encontrará en mala situación. Así que ordena tu vida, ordénate, porque los últimos tiempos están viniendo. Y te decía que si tú comienzas a armar el rompecabezas de lo que está sucediendo en el mundo, te darás cuenta que decir que nos quedan 30 años sería mucho, sería bueno. Pero ¿qué tal si en una semana sucede el rapto del Señor? ¿Qué tal si el año que viene? ¿Estás tan afanado por lograr cosas en esta tierra que ya no te importa la eternidad? ¿Ya no te importa pasar tiempo con el Señor? Esa mujer lo único que quería era estar con Jesús. Lo último que sucede cuando tú tienes un encuentro con Jesús es que Jesús perpetúa tu nombre. ¿Sabes algo? Cuando esa mujer levantó las críticas, cuando esa mujer levantó las envidias, quien se levantó por ella a defenderla fue el mismo Jesús. ¿Tú quieres que Jesús te defienda? ¿Tú quieres tener a Jesús peleando por ti? ¿Tú quieres tener a Jesús frente a tus más difíciles situaciones, peleando la batalla? Quien te defienda delante de tu jefe, delante de quien sea. Pues es necesario previamente que tú vivas como esa mujer a los pies de Jesús. Es necesario que vivas como esa mujer dando lo mejor a Jesús, entregando tu vida por completo a Jesús. Porque de esa manera será Jesús el que levante su voz para defenderte de quien sea que se levante contra ti, de cualquier envidioso que quiera venir a hacerte daño, que quiera venir a chismear de ti. Será Jesús el que te defenderá. ¿Sabes? Y lo he visto en mi vida. He pasado situaciones donde otros han querido vituperarme y hablar mal de mí hasta en mi país. Y yo le he dicho a mi esposa, no nos toca defendernos. Y aunque uno quiere defenderse, ¿verdad? No, le voy a decir esto, porque es que, mira, se tienen que dar cuenta de la verdad. Y uno quiere... Y dije, no, yo tengo uno que me defiende. Y así mismo ha sucedido. Tarde o temprano, Dios entró para defenderme y quedé bien yo. Y quedó el otro como chismoso, como vituperador, como envidioso, como malintencionado. Entonces tú quieres que Jesús te defienda, pero no solamente ante las personas malintencionadas, sino ante los problemas, ante las situaciones. Es necesario que vivas a los pies de Jesús como esa mujer. En Mateo 26:13 dice: les aseguro que en cualquier lugar donde se anuncie las buenas noticias de Dios, se contará la historia de lo que hizo esa mujer y se guardará la memoria de ella. Querido amigo, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando vives a los pies de Jesús, cuando das lo mejor para Jesús, cuando luchas por su obra, cuando sales de ese sistema y comienzas a cargar la obra de Dios en tus hombros, porque es tu responsabilidad y no la del pastor. Cuando tú comienzas a despertar y a darte cuenta que estamos en últimos tiempos y que necesitamos vivir a los pies de Jesús en santidad, en oración, en clamor, entonces es Jesús el que comienza a perpetuar tu nombre, comienza a estabilizar tu nombre, comienza a defenderte ante el jefe del trabajo, comienza Jesús a extender tu nombre en todos lados donde tú vas, y aunque otros se levantan contra ti, misteriosamente a ti te ascienden, misteriosamente a ti te va bien, misteriosamente el jefe te exalta, misteriosamente otros hablan por ti de bien, porque te comienzas a dar cuenta que como has dado el primer lugar a Jesús, entonces Jesús perpetúa tu nombre como hizo con esa mujer. Esa mujer, dice la Biblia, que donde quiera que se hablase el evangelio de las buenas noticias, se iba a recordar su buena obra. Y sabes que hoy se está cumpliendo esa palabra, porque hoy se está hablando de esa mujer. Ese evento que hizo esa mujer a los pies de Jesús sale en los cuatro evangelios. ¿Sabes qué? No todos los eventos, ni siquiera todas las obras de Jesús están en los cuatro evangelios. Pero lo que hizo esta mujer, si está en los cuatro evangelios, para que se cumpliese la palabra que Jesús dio sobre ella, que de ahora en adelante, donde fuese que se hablase de el evangelio, se iba a hablar de ella. Y por eso está en los evangelios. ¿Tú quieres que Jesús perpetúe tu nombre? La forma no es echando más horas en el trabajo, reventándome más para que el jefe vea que trabajo bien, y dejando a Dios de un lado, la obra de Dios por otro. ¿Tú quieres que allá afuera te vaya bien? Pues dentro, en el cuerpo de Dios, tienes que ser el primero. ¿Tú quieres que allá afuera Dios perpetúe tu nombre, Dios extienda tu nombre, que otros te recuerden? Pues la manera en que te van a recordar y que te tienen que recordar es por haber sido un hijo de Dios tan prominente, por haber sido un hijo de Dios tan apasionado, que no te quedaste tranquilo, sino que tenías que salir a buscar las almas, tenías que salir a llevar ese mensaje a otro, tenías que salir a buscar y decirle a otros: hey, hay un Jesús que te quiere sanar, hay un Jesús que te quiere restaurar. Hey, estamos en últimos tiempos, es necesario que acomodes tu vida, es necesario que empaques tus maletas, porque en cualquier momento nos vamos. Esa es la manera en que vas a perpetuar tu nombre, en que otros dirán: wow, ese joven estaba en las drogas, estaba en el alcohol, y mira hoy arrastra a otros a Jesús. Mira hoy es un empresario, es un gran arquitecto, es un gran médico, y arrastra a otros a Jesús. Hoy en día es un gran trabajador, cuando antes solamente se la pasaba de vago en las esquinas. Dios va a perpetuar tu nombre en la medida de que tú tengas un encuentro con Jesús. Así que es necesario, mi amigo, mi hermano, que reacciones y busques estar con Jesús, busques tener un encuentro con Jesús. Si aún no le has conocido, si aún no le has sentido, si aún no le has experimentado, es necesario que hoy comiences a hacerlo, comiences a buscarle, comiences a experimentarle, porque solo de esa manera podrás perpetuar tu nombre. Póngase de pie.